Jorge Espinoza está en Cultura RCN.
My words are lazy, my thoughts are hazy, but this is one thing I'm sure of. Everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. You've got a double who brings you trouble, and though you're better without me, everybody needs a best friend.
Estamos de regreso en Cultura RCN. Hoy estamos en domingo de premios Oscar, pero también estamos en el Festival Internacional de Cine de Cartagena. Esta noche es el estreno de Operación E, la película del señor Courtois, que ha dado tanto de qué hablar en Colombia. No hemos hablado de ella como película, más bien hemos hablado de las implicaciones que tendría una decisión judicial u otra, es decir, si la prohíben o si dejan que se proyecte en Colombia sin censura. Parece ser el caso, porque aquí se va a estrenar en Cartagena. Eso será a las 8:30 de la noche, un poquitico atravesado con la ceremonia de entrega de los Oscar, y será en el Centro de Convenciones. Ya hablamos con Pablo Scarpellini, el crítico de cine, de entretenimiento del Mundo de España, y ahora en Bogotá está el crítico de la revista Semana, el joven Kalmanovich, a quien vamos a saludar a esta hora. Manuel, ¿qué tal?
Hey, Jorge, ¿cómo le va?
Nosotros muy bien, acá en Cartagena, viendo cine, viendo Roa en el día del estreno del festival. Pero también le quiero contar que de las 9 nominadas, que no sé si usted vio, pudimos ver el fin de semana, el sábado, Bestias del Sur Salvaje, de Ben Zeitlin. ¿La pudo ver?
Yo por ahí la vi por mis propios medios, digamos.
¿Cómo le pareció?
Me gustó, pero pues es bastante amateur comparada con las otras, ¿no le pareció?
No, sabe que no, me parece que es, bueno, lo que pasa es que hay que tener en cuenta que este director, cuando usted lo compara con los otros, tiene bastante menos experiencia, ¿no? Es la ópera prima de él.
Claro, no, está en otro nivel. Pues me pareció muy bonita y como que si uno la compara con las otras, tiene eso que es refrescante, que es como hecho más como con las uñitas. No es una tan superproducción, y aún así pues tiene esos efectos especiales que son pues que en otra época habrían sido imposibles para una película así de barata tenerlos.
Sí, para contarle a los oyentes, si usted quiere complementar esta pequeña sinopsis, esto hace parte de una creación que es más o menos ficticia, es decir, hay mucho de realismo en ella, realismo mágico, si se quiere poner de alguna manera. Es en Estados Unidos, en lo que parece ser el río Mississippi, en Luisiana. Leí por ahí en alguna parte que se parece mucho al paisaje que mostraba la carretera, la película de Cormac McCarthy, basada en una novela que ha sonado tantas veces, la carretera pues basada en ese libro que ha sonado tantas veces, McCarthy como ganador de un premio Nobel. Y básicamente lo que hace es mostrar a una gente que vive en unas condiciones muy precarias, en un lugar que ellos denominan la bañera, y en condiciones precarias porque no solamente son muy pobres, sino porque viven un poco como si estuvieran todavía en las cavernas, pero porque además lo quieren así, no es porque no conozcan lo que existe en el otro lado del río.
Sí, hay como un rechazo como a la civilización.
Sí, 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 exactamente. Lo único que tienen es luz, básicamente. Luz y gas, no más.
Exacto, bueno, y tienen los animales que pueden cazar. Hay una cosa muy extraña como con los animales. Como que ahí
sí.
Tienen gallinas, tienen cerdos. Entonces, están como muy autocontenidos en esa comunidad.
Sí, sí, sí. Sí, es además una película, no me extraña, no sé si sabía, que el presidente Obama, lo contábamos hace un rato, ha insistido en que es la película que más le gusta, que para él es la película del año.
¿Ah, en serio?
Sí, sí, uno supone que eso tiene, porque la película tiene un contenido que si bien no es político, sí sin duda una especie de declaración de principios, ¿no? Esta es una gente que vive en esas condiciones porque quiere y quieren obligarlos a vivir de otra manera.
Sí, exacto, es como la idea de que uno puede preservar su forma de vida por más de que haya cierta presión para que la cambie. Y bueno, pues pasa una tragedia, creo que está relacionada con lo de Katrina también, ¿no? Como
sí,
que se rompen las esclusas y se inunda toda esta parte donde ellos viven y ahí tienen como que decidir qué hacer.
Sí, y sin duda, pero sin duda, lo que parece claro es que, y usted lo decía en la última entrega de la revista Semana, que la película que tiene, o en la penúltima entrega ya realmente, que la película que tiene todas las posibilidades se llama Argo, lo comentábamos ahora con Pablo Scarpellini, pero ¿sí es la mejor película de las 9?
Pues a mí de mejor película me parece mejor película Amor, pero Argo me parece que también está muy bien. Y digamos para la lógica de Hollywood, que es los que hacen estos premios, pues me parece más lógico premiar algo que premiar cualquier otra.
Sí.
Pero igual, digamos, todas las películas que están nominadas están más o menos del mismo nivel, o sea, me parece que sería justo que cualquiera gane.
Pero también estaría...
Una respuesta muy descarada, no queriendo comprometerme, pero me parece que en realidad la, o sea, como que vale la pena no pegársela, hacer el ejercicio de mirarlas todas, porque todas en realidad están en un nivel muy bueno. Pero si a mí me preguntaran cuál me parece mejor película, yo diría que Amor.
Discutíamos con Pablo que en la categoría de actor secundario es, no sé si descarado de la academia, pero sí al menos muy raro que nominen a Robert De Niro en un papel que no es gran cosa. Es decir, si usted lo compara con el papel que hace, por ejemplo, Tommy Lee Jones, no hay punto de comparación, ¿no?
Sí, pues lo que tiene bueno ese papel es que es como muy, muy como costumbrista. Entonces es también bueno ver a un actor que es de carácter y que tiende a ser estos personajes que son como que gana peso y que baja peso y que todas estas cosas, haciendo un papel como de padre de familia. Pero pues sí, creo que el más lógico que se la gane en esa categoría, que es mejor actor de reparto, es Tommy Lee Jones. Yo también me pareció que ese papel era impresionante y tiene esa parte de la transformación física que en Hollywood pues gusta tanto.
Sí, y quería que termináramos con un comentario, Manuel, sobre Amor. Usted decía que la mejor película es Amor. Yo también coincido en que si lo único que importara en los Oscars fuera el cine, esta debería ganar. Y quiero que haga un comentario sobre dos cosas: la actuación de Manuel Riva, pero sobre todo que Amor logró meterse en una categoría que es mejor película, como película europea, con el ritmo europeo, en una categoría que está diseñada para premiar el cine gringo. Eso es un reconocimiento de la academia a un tipo que es un monstruo, que se llama Michael Haneke.
Sí, total. Y en serio es una película muy difícil de ver en muchos sentidos, o sea, es... porque hay cine europeo que es muy afín a Hollywood. Que es uno, hay películas francesas como las de Luc Besson que uno se siente viendo una película gringa. Y esta película en realidad pues tiene un tiempo muy distinto, todo es muy reposado. Las cosas que pasan, además de que son terribles, son mostradas también como con un tiempo muy lento. Entonces como que uno como espectador es una película bastante difícil de ver. A muchos niveles, o sea, por el tema, pero también por la forma en que está contado. Entonces me pareció, a mí realmente me extrañó muchísimo que la nominaran, porque en general las películas que nominan son, están hechas de otra forma, como que esa forma de retratar el tiempo que tiene Amor es una cosa muy extraña que sea reconocida en los Oscars, pero pues me alegra muchísimo que esté ahí.
Es Manuel Kalmanovich, el crítico de cine de la revista Semana. Está ahora, desde que Ricardo Silva ya no escribe más. Este es su programa, Manuel. Cada vez que quiera comentar una película, cada vez que quiera que conversemos de cine o que conversemos de alguno de estos temas que nos gustan y poder pensar solamente en esto, bienvenido está a su casa, Manuel. Gracias.
Delicioso, muchas gracias por haberme llamado.
Es Manuel Kalmanovich y los dejamos con la música de Norah Jones. Esto se llama Everybody Needs a Best Friend. Está nominada a Mejor Canción Original. En segundos nada más conectamos con Argentina. Vamos a hablar con el director de la película Tesis sobre un homicidio, que tiene además como protagonista al señor Ricardo Darín. Esto es Cultura RCN.
I'm happy I'm yours. A fool could see decidedly that you're a 10 and I'm a 3. A royal breed is what you need. So how do you come to be stuck with a bummer like me?
Cultura RCN.
La golpearon, la violaron, la cortaron.
La muerte de las mujeres como ella no fue una casualidad que la mataran frente a la facultad. El formol, la nota, el colgante que tenía puesto. Todo formó parte de un plan.
Todos sacrificios. Víctimas inocentes deben ser inmoladas para beneficio de la humanidad. La víctima puede ser cualquiera.
Así suena el tráiler de la película Tesis sobre un homicidio. El miércoles 27 de febrero, es decir, en pocos días, a las 7 de la noche, en el Centro de Convenciones, esta película va a cerrar la edición 53 del Festival Internacional de Cine de Cartagena. Esta película tiene el atractivo, porque siempre es un atractivo, de Ricardo Darín, el mismo de Nueve Reinas, de Luna, de Avellaneda, El secreto de sus ojos, de Carancho, El secreto de sus ojos, basada en la novela de Eduardo Saqueri, que además terminó ganando la película mejor película extranjera en los premios Oscar hace un par de años, y de Alberto Amán, que también vimos en Zelda 211. El director, con su segunda película, después de Música en Espera, es Hernán Golferit, y nos acompaña a esta hora. Él está en Buenos Aires, ya viaja dentro de pocas horas para Colombia. Hernán, ¿qué tal? Buenos días en Buenos Aires.
¿Cómo les va? Muy buenos días. Un placer estar conversando con ustedes y una alegría poder visitar nuevamente Cartagena, una ciudad que visité hace un par de años y disfruté muchísimo, así que estoy muy entusiasmado y con muchas ganas de volver a estar ahí.
Bueno, Hernán, como en Colombia no hemos visto la película Tesis sobre un homicidio, porque el estreno internacional, el estreno mundial va a ser en Cartagena el miércoles, ¿qué es Tesis sobre un homicidio?
En primer lugar, quiero decir que es un honor para mí que la World Premiere, el estreno mundial, se haga en Cartagena. Es como decía, una ciudad que me encanta y es para mí muy emocionante poder estrenar la película ahí. Tesis sobre un homicidio es una película policial, o quizás es un thriller psicológico. Me parece que tiene diferentes condimentos de aquellos géneros, y como para que los espectadores que les gusta meterse en las historias de suspenso, de intriga, y en las que, aunque sea por un momento, ellos deben convertirse en los detectives de la historia, me parece que la película invita a eso. Es una película que trata acerca de un profesor de la Universidad de Abogacía que empieza a partir de algunas pistas que él cree tener, a convencerse que uno de sus alumnos es el autor de un crimen que se comete en el estacionamiento de la universidad. Así que a partir de ese momento, este profesor, que es el personaje que encarna Ricardo Darín, empieza una obsesiva investigación para poder demostrar sus conjeturas.
Sí. Hernán, pareciera que esta película es muy distinta en cuanto a la temática, en cuanto al ritmo, a la primera que hiciste hace unos 3 años, que se llama Música en Espera, ¿cierto?
Sí, realmente es diferente. Yo soy un gran admirador del cine de género. Yo creo que soy un gran admirador del cine en general. Uh-huh. Disfruto muchísimo de cada una de las películas que voy a ver. Y realmente como que poder variar, poder en todo caso explorar diferentes mundos, diferentes tipos de películas, es lo que más me gusta. La vez pasada, digamos, di vueltas alrededor de una comedia romántica, de una historia de amor, y en este caso me daba muchas ganas, me generaba mucho entusiasmo meterme en una historia de intriga. Disfruto mucho de explorar diferentes tipos de películas.
Sí, y cuando hablamos de cine de autor, por ejemplo, mencionemos un par de directores clásicos que le gusten particularmente, Hernán.
Sí, como me parece que, ante todo, yo soy un gran admirador de Alfred Hitchcock. Me parece que él, de alguna manera, es una especie de gran maestro, de padre, de todo este cine que yo admiro muchísimo. Y junto con él disfruto muchísimo de ver, por sobre todas las cosas, el cine clásico americano, aquellas películas de Billy Wilder, de Otto Preminger, de Howard Hawks, así como directores mucho más contemporáneos como Brian De Palma, como Martin Scorsese, como Francis Ford Coppola, William Friedkin. En general, la verdad que disfruto muchísimo de ese cine que me atrapa, que me mete a mí como espectador en el alma de los personajes y me genera la necesidad de saber más y más y más junto con esos personajes hasta resolver lo que sea que me proponga la película.
Sí, fíjese, Hernán, una curiosidad. El otro día, conversando con alguien que estaba saliendo de cine, esta persona me decía: generalmente hoy las películas duran casi todas más de 2 horas. Eso contrasta con lo que pasaba hace algunos años. Es difícil pensar en una película de Hitchcock que dure más de 1 hora y media, 1 hora y 40. Esta dura 91 minutos. ¿Eso fue consciente, la duración?
Realmente yo creo que mientras una película a uno lo mantiene atrapado, entonces el tiempo pasa volando. No es que la duración de la película tenga que ver con respetar, en todo caso, a los grandes maestros, sino más bien con esa sensación y esa necesidad de involucrarse emocionalmente con la historia y con los personajes. En este caso me parece que la duración tiene más que ver con que la película avanza de una manera vertiginosa, y tiene la necesidad de su desenlace hacia el final de la película. Entonces, esa necesidad profunda me parece que responde también a la duración final de la película. Es verdad que en el cine clásico las películas duraban entre 80 y 95, como máximo 100 minutos, y ahí estamos acostumbrados a películas mucho más grandes. Pero creo que también tiene que ver con el tipo de narración, con el tipo de ritmo que pide hoy una película y que el espectador se va acostumbrando a sentir como emocionalmente interesante.
Sí, estamos hablando en Cultura RCN con Hernán Golfer, y él es el director de la película Tesis sobre un homicidio, que entre otras tiene la participación de Ricardo Darín, de Alberto Amán, de Alberto Puig, de Arturo Puig y de Calú Rivero, que es la actriz. La película además va a cerrar el Festival Internacional de Cine de Cartagena. Hernán, me preguntaba si la película tiene como base una novela o es algo que viene de su imaginación. ¿De dónde sale la idea?
En este caso es una adaptación de una novela argentina de hace un poquito más de 10 años. Es una novela policial que junto con Patricio Vega, que es el guionista de la película, habíamos leído. En realidad él la había leído, y en ese momento en el que estábamos pensando nuestra próxima película de trabajo en conjunto, él me sugirió leer la novela, y enseguida coincidimos que esa trama, que ese punto de partida que planteaba la novela era un gran puntapié inicial como para convertirlo en cine. Tenía mucho que ver con el tipo de películas que nosotros admiramos y tenía mucho que ver con el tipo de películas que nosotros queríamos hacer. Entonces, comenzando a partir de eso y trabajando con esas ideas inicialmente, arrancamos el proceso de escritura que hizo Patricio y de creación general de todo este mundo que compone Tesis sobre un homicidio.
Sí, Hernán, me parece que difícil no pensar, no solamente porque Ricardo Darín está en la película también, sino porque tal vez la temática es similar en El secreto de sus ojos. ¿Le han preguntado mucho por la comparación entre una y otra?
Sin lugar a dudas, digamos, uno inicialmente puede sentir que hay puntos en común, pero tiene que ver en todo caso con el género y obviamente con el protagonista. Yo creo que cuando uno empieza a meterse en la película, se aleja completamente de esa sensación, porque plantea mundos totalmente diferentes e inclusive personajes totalmente diferentes que tienen otra manera de buscar, que tienen otra manera de investigar, y por sobre todas las cosas que toman la identificación para con el espectador desde diferentes lugares.
Hernán, somos pocos los que vamos a poder verla en Cartagena, los pocos afortunados que vamos a poder ver Tesis sobre un homicidio, pero pues también en Bogotá me están preguntando a través de Twitter que cuándo va a llegar, cuándo se va a estrenar en el resto de Colombia, o eso no está claro todavía.
Por suerte, hoy me confirmaron que se va a estrenar en Colombia. No tengo la fecha exacta, pero espero en estos días poder contestarles esta respuesta, porque realmente me ilusiona muchísimo que la película llegue allá a Colombia. Así que hoy fue una gran noticia cuando me dijeron que muy, muy pronto la película va a estar en todos los cines por ahí.
Hernán, muchas gracias por atendernos, y le propongo lo siguiente para que se comprometa con nosotros y con los oyentes de Cultura RCN y de RCN La Radio. Una vez podamos ver la película, Tesis sobre un homicidio, conversamos una vez más, que es mucho más fácil hablar de algo que uno ya ha visto. Pero en todo caso, ha sido usted muy amable con la audiencia de Cultura RCN. Hernán, es verdaderamente un gusto que sea usted el que cierre el Festival Internacional de Cine de Cartagena, y además ya la vamos a poder ver dentro de pocas horas. Gracias, Hernán, un gusto.
Un gusto enorme, será un placer estar ahí, y bueno, espero a todos los que puedan verla en esta primera función y después en el estreno al público en Colombia, que la verdad que va a ser muy muy lindo.
Es Hernán Golfrid, el director de la película Tesis sobre un homicidio. Parece apasionante. Es Ricardo Darín, que siempre es un éxito, esta vez como un abogado que tiene que tratar de alguna manera resolver un homicidio, el homicidio de una mujer que es asesinada en la Facultad de Derecho. Gracias, Hernán. Esto es Cultura RCN. Sigan acá conectados.
Formol, la nota, el colgante que tenía puesto, todo formó parte de un plan.
Todos sacrificios, víctimas inocentes que deben ser inmoladas para el beneficio de la humanidad. La víctima puede ser cualquiera.
Entérese de la movida cultural en RCN, la radio.
Ha llegado el momento de la sección favorita de la audioplatea. Esto es Incultura RCN, por Nicolás Samper.
Hola, Andrea Silva Reyes. Hola, Jorgito Espinosa Ahumada, en Cartagening. Son sectas que no se entienden. No son peligrosas, como aquel bucólico pueblo de Guyana, Jonestown, liderado por el terrorífico Jim Jones, que provocó el suicidio de más de 900 personas en 1979. Tampoco su líder, el de la secta, digo, es un enloquecido pastor como David Koresh, el asesino detrás del incendio de Waco y la muerte de cerca de 50 personas calcinadas en un rancho en Texas. Una secta, repito, que no ofrece peligro, pero que genera devoción tal como la de los esbirros de Charles Manson. Esa secta es la secta de Star Wars. Sombreros, espadas con ruidos eólicos, voces de traqueotomía. Nunca pertenecí a la secta de Star Wars, pero supongo que muchos de sus feligreses llevan tristes más de un mes. Stuart Freeborn, maquillador y creador de la caracterización de personajes como Yoda y Chewbacca, falleció a los 98 años. Se fue el único capaz de crear una realidad falsa con miles de seguidores. Cualquier parecido con la religión es pura coincidencia. Si no, pregúntele a Benedicto XVI, que renunció. Que la fuerza los acompañe. Esto es Incultura RCN.
Quedan todavía unos segundos en Cultura RCN para recomendar dos libros. El primero es un libro que no ha llegado todavía a Colombia, pero que va a llegar dentro de pocos días. El 8 de marzo llega a las librerías Lo que no tiene nombre. Es la novela de Piedad Bonet, el testimonio desgarrador, muy duro, muy fuerte, sobre la muerte de su hijo Daniel, que el 14 de mayo del 2011 se suicidó en Nueva York. Ella se enteró unas pocas horas después, y lo que cuenta el libro son las reflexiones de Piedad, que es una gran poeta, una gran escritora, sobre lo que fue su hijo, tal vez por qué hizo lo que hizo, por qué decidió terminar con su vida, pero sobre todo es una memoria y una manera de dejar a Daniel en la memoria de todos aquellos que no lo conocimos. Ya Alfaguara ha tenido la amabilidad de enviar el manuscrito a esta mesa de trabajo, lo recomiendo a ojo abierto. Lo que no tiene nombre, la nueva novela de Piedad Bonet, que está basada además en tal vez lo peor que le puede pasar a una madre, que es perder a un hijo. Pero también quería recomendar Culpa, del alemán Ferdinand von Schirach. Ya habíamos hablado acá de Crímenes, su primer libro. Este es el segundo libro en la misma línea, los crímenes que más afectaron su vida como abogado y que él ahora está contando en este impecable libro de Editorial Salamandra. Muy entretenido, es un libro corto, se lee rápido y vale la pena además volverlo a leer. El primero se llama Crímenes, el segundo se llama Culpa. Ferdinand von Schirach. Grábense el nombre porque seguramente cada vez que publique algo valdrá la pena. Gracias por estar acá. Los dejo con Freedom, la canción de Django Unchained. Estamos en semana, en día de premios Oscar. Esto es Cultura RCN y esto es RCN, la radio.
Cultura RCN.